En Es Radio, con el alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna, la clara del alba.
Acaban de dar las señales horarias de las 6 de la mañana. Esto es el radio, esto es Con el Alba.
Llena de vida toda la hermosura.
Hoy arrancamos el programa del 1 de marzo del 2020, hablando con don Mariano González Sáez. Mariano es el viceconsejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid. Muy buenas mañanas, Mariano, ¿cómo estamos?
Muy bien, buenos días.
¿No te importa que te tutee o lo hacemos como mucho más formal?
Por favor, sí, tuteame con total libertad.
Bueno, pues nada, prefiero siempre preguntarlo. Vamos a ver, Mariano, hay varios temas que quería comentar contigo. Tuvimos la oportunidad de entrevistar en este mismo programa hace un par de meses a la consejera y, bueno, pues es un placer el tenerte ahora a ti en representación del medio ambiente y la ordenación del territorio y sostenibilidad de la Comunidad de Madrid. Hay un tema con el que quería arrancar y es la información que salió hace unos días de que el Supremo había determinado que la Comunidad de Madrid tenía responsabilidad patrimonial ante los ataques de los lobos a los ganaderos, a los ganados de los ganaderos de la comunidad. ¿Cómo terminó y cómo empezó sobre todo este planteamiento judicial? Fue un ganadero, ¿no?, de la Sierra de Guadarrama.
Sí, efectivamente. Bueno, esto forma parte de algo ordinario en el ámbito del derecho, ¿no? El Tribunal Supremo efectivamente ha confirmado la responsabilidad patrimonial que entiende que tiene la Comunidad de Madrid, básicamente por daños y perjuicios a explotaciones ganaderas, en este caso por ataques de lobo, y efectivamente, como bien decías, un caso concreto de un ganadero de la sierra madrileña. Ha rechazado el recurso de casación que se interpuso por parte de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid y, bueno, pues no queda más que decir que hay que acatar una sentencia como corresponde siempre, en este caso porque ya no cabe, además, ningún tipo de apelación o recurso, dado que pone fin a la vía judicial.
De todas formas, ¿esto contradecía la actuación hasta ahora de la Comunidad de Madrid o, independientemente de la sentencia que se dictó, seguía actuando y asumiendo la responsabilidad ante los ataques de los lobos?
Bueno, se está asumiendo en tanto en cuanto, a ver, este es un debate un tanto complejo, pero seguramente nuestros oyentes saben que el lobo, bueno, desde hace ya probablemente unos 9 años penetró en nuestra región, ya estuvo hace muchos más años, desapareció. Por una expansión lógica de esta especie, pues al final ha terminado entrando en la Comunidad de Madrid, lo cual es una buena señal en tanto en cuanto supone que tenemos una especie de alto valor ecológico y que, bueno, hay que proteger, porque así lo dice por debajo del Duero la legislación europea, pero es cierto que también hay que proteger, en este caso, a los ganaderos y a la ganadería extensiva de los ataques de los lobos. Y ahí es donde está ese equilibrio que en ocasiones es inestable para buscar la necesidad de proteger determinadas especies y también garantizar que actividades, bueno, tradicionales y muy importantes también para la protección del medio ambiente sigan desarrollándose en nuestra región. Pero la Comunidad de Madrid está intentando paliar estos daños a través de una serie de ayudas. Bueno, en concreto destinamos varios millones de euros en general para adaptar las explotaciones ganaderas y luego también hay una línea específica para intentar compensar de la pérdida cuando se producen los ataques y se constata a los ganaderos pues de sus animales.
Y hay otro tema también candente y que se lleva acumulando desde hace tiempo, que es el de esas explotación, esa superpoblación, mejor dicho, de las cabras en la zona de Guadarrama.
Hay un
porcentaje enorme de cabras que no deberían de estar porque están creando francamente problemas. ¿Qué tenéis previsto el hacer en ese sentido?
Bueno, pues ya planteamos hace unos años un plan de control poblacional. Estaba, bueno, perfectamente definido con una serie de medidas en las que se contemplaba la traslocación de trenos ejemplares, su captura, traslocación y también, lógicamente, hacer uso de control poblacional, bueno, pues a través de la herramienta de la caza, aunque como en la zona del Parque Nacional técnicamente no se puede cazar, hay que hablar de control poblacional, es decir, no es una caza como en un coto, ¿no? Eso realmente generó alguna polémica con algún sector. El sector animalista consideró que, bueno, pues que no estaba bien planteado y que había que proteger a la cabra montesa. Pidió una cautelarísima al juzgado y el juzgado les dio la razón. El problema que hay efectivamente es que hay una sobrepoblación que genera unos impactos constatados en el Parque Nacional, que no hay que olvidar que es Parque Nacional, entre otros casos y entre otros motivos, por su vegetación. Y efectivamente, como bien decías, pues hay una colisión importante que vamos a intentar paliar. Estamos diseñando otra vez un nuevo plan, mejor armado, más reforzado, con datos más actualizados, y esperemos que en esta ocasión pues pueda desarrollarse.
Porque las previsiones, ¿cuántas piezas tenéis previsto y pensado que habría que sacar de la Sierra de Guadarrama?
Pues yo no tengo ahora mismo los últimos datos que están intentando actualizar el censo, pero en el anterior, que es data de hace unos 3 años y medio, 4, la idea que existía desde el punto de vista técnico era que el territorio, analizando su capacidad de acogida, pues debería tener 1.500 ejemplares, más o menos, con lo cual pues habría que sacar al menos otros 2.500 ejemplares de allí. Bueno, no sé cómo ha evolucionado en este periodo de tiempo, no tengo los datos actualizados, pero desde luego hay que sacar un porcentaje importante de ejemplares para que efectivamente haya un equilibrio en el ecosistema.
Y la fórmula de sacar esa cantidad tan enorme de ejemplares que sobran en la zona de Guadarrama, ¿cuál sería? ¿Capturarlas en vivo y llevarlas a otras zonas?
Sí, se ha hecho ya, se ha capturado en vivo. Capturar en vivo es complejo, pero claro, también tiene sus limitaciones. Pues se ha capturado en vivo para traslocar algunas zonas como la zona de Sonsat. También incluso, esto salió en prensa, no cuento ninguna novedad porque salió en prensa hace tiempo, incluso se han trasladado al otro lado de los Pirineos porque hubo una petición de un parque nacional francés, se trasladaron un número de ejemplares. Claro, esto tiene un coste elevadísimo y bueno, no parece que sea la solución que se pueda dar para paliar totalmente la problemática de ese exceso de población.
Entonces, ¿qué tenéis previsto? ¿Sacar a concurso, a licitar la eliminación o la captura de las cabras en Guadarrama?
Pues no está definido. En el anterior plan planteábamos una idea, que no digo que esté desestimada, habrá que reformular probablemente el enfoque, pero en el anterior plan se planteaba contar con los cazadores, la población local, los cazadores que están en el entorno de los municipios del parque, para que coadyuvaran en ese control. El control poblacional no es algo singular, se ha hecho en otras zonas del territorio nacional, también en algún entorno parecido desde el punto de vista de protección y de valores de protección, y por supuesto tenemos muchos antecedentes y casos similares con otras especies en muchos sitios de este continente y de otros continentes,
¿no? Oye, ¿tenéis previsto poner en marcha la regulación y la gestión de uso público del Parque Nacional Sierra de Guadarrama? ¿Qué puntos son los que podríamos mencionar de ese plan regulador que tenéis previsto poner en marcha?
Bueno, quizá lo más destacable es que por fin tenemos un plan rector y su gestión en el espacio natural más emblemático de nuestra región. El Parque Nacional ya lo ha declarado algunos años y esta es la herramienta que va a permitir ordenar los usos y compatibilizar determinados usos con los valores ambientales de un parque que, bueno, pues es el segundo de todo el país por hábitat de interés comunitario y también es el quinto por superficie, ¿no? En un entorno también que lo hace muy singular porque hay pocos parques, por no decir ninguno, que tenga la presión antrópica, al menos en cuanto a proximidad que tiene este parque nacional. Ahí, lógicamente, de lo que se trata es de compatibilizar usos deportivos, los usos ambientales, los usos forestales y ganaderos, hablamos antes de la ganadería extensiva también, pero sobre todo con un objetivo fundamental que no hay que perder de vista, que es la conservación. O sea, si esto es un parque nacional es porque reúne unos valores de biodiversidad y de ecosistemas que lo han hecho digno y merecedor de esta máxima calificación en nuestros espacios protegidos.
Hoy hay un plan que queréis poner en marcha y de hecho se ha ido ya presentando el plan Terra. De hecho estaba con nosotros Antonio García Ceba, presidente de la Federación Madrileña de Caza y colaborador del programa, y tuvo la suerte de estar en una reunión en la que se presentó este plan. ¿Es así, Antonio?
Sí, hola, buenos días, Mariano, muy bien. Sí,
¿qué tal, Antonio? Buenos días.
Buenos días. Estuvimos hace, bueno, pues semana y media, yo creo que fue con nuestra consejera, con Paloma Martín, y nos estuvo explicando de una manera bastante detallada ese plan, ¿no? Lo que pasa es que lo que hablamos en el último programa, me gustaría que fuese la propia consejería quien lo hiciera, no más que nosotros, puesto que es un plan que sí que nos afecta y además estamos muy contentos de que se haya producido, porque yo creo que los cazadores vamos a tener que en muchas facetas ayudar, ¿eh? y poner en valor el propio plan Terra.
Mariano, ¿en qué consiste? Danos una pincelada en qué consiste el plan Terra, que aunque ya la semana pasada hablamos de él, nos contó Antonio parte de lo tratado en esa reunión, pero sí me gustaría tener de voz del viceconsejero una pincelada de en qué consiste ese plan Terra.
Pues básicamente este plan Terra lo que pretende es intentar dar respuestas a las demandas del sector. En su elaboración, seguramente lo habéis comentado ya, hemos participado con las asociaciones ganaderas y agrarias, escuchando sus demandas, sus reivindicaciones. Estamos hablando de una tormenta perfecta en el sector agrario y ganadero a nivel nacional y, lógicamente, aunque su presencia en nuestra región es más limitada que en otras zonas del país, pues nos parecía que era necesario. Llevamos ya varias semanas y meses trabajando al respecto, ¿no? Es un sector, como bien sabéis, pues que está sometido a muchas presiones, entre ellas también cuestiones ambientales, ¿no? Lamentablemente hemos sufrido aquí en la región algunas depresiones aisladas, como lo llaman los meteorólogos danas, que también impactan sobre su actividad agraria, y luego pues lo que ya conocemos, ¿no? Es un sector muy atomizado, muy estacional, con poca elasticidad de la demanda, con desequilibrios en cuanto a su ubicación territorial, con envejecimiento, con ausencia de relevo generacional, con costes de producción que no se reflejan luego en la cadena de valor. En fin, podríamos extendernos muchísimo tiempo al respecto y, bueno, consideramos que era necesario elaborar un plan coherente con un paquete de medidas que abordara cuatro o cinco ejes que nos parecen estratégicos y que pueden, contribuir a mejorar su situación. Uno de ellos es, sobre todo, la regulación. Desde la Comunidad de Madrid siempre tenemos un enfoque inspirado en la política europea de hacer una mejor regulación y una regulación más suave en la medida de lo posible. Hemos identificado algunas barreras respecto a la aplicación de la normativa que suponen muchos retrasos en la puesta en marcha de explotaciones y también incluso de legalización de explotaciones que están ahora mismo funcionando pero que no tienen todos los papeles en regla. Y ahí, bueno, queremos hacer alguna modificación normativa desde el punto de vista legal, con rango legal, y también de varios decretos que afectan a la actividad agraria y ganadera. Otro de los aspectos también que nos parecía importante era mejorar la formación y cualificación de los agricultores y de los ganaderos, sobre todo para permitir la incorporación de jóvenes y que se produzca ese relevo generacional al que yo aludía anteriormente. Y ahí estamos pensando en iniciativas que ya existen en otros países de Europa, como es el Erasmus Agrario, que va a permitir que los jóvenes se acerquen a las mejores prácticas, a las mejores explotaciones dentro de nuestro país y fuera de nuestro país, y que permitan, conociendo esas experiencias, pues integrarse en un sector que tiene que mejorar en competitividad y en la mejor comercialización de sus productos. En esa línea, uno de los aspectos que nos parece también importante y vinculado a la atomización del sector, pues es fomentar el cooperativismo. Nos parece que fomentar el cooperativismo puede ser una buena ayuda para ganar en fortaleza, sobre todo a la hora de repartir costes y también a la hora de tener mayor capacidad de negociación. En esta línea, otro de los aspectos también que nos parecía muy importante era, en Madrid tenemos poca producción, pero tenemos productos de muchísima calidad, y no me refiero solo al vino, que ya tiene un reconocido prestigio, sino a otros productos de la tierra que creo que hay que poner en valor. Y tenemos una enorme ventaja. La singularidad de la Comunidad de Madrid lo que permite es que tenemos una producción cercana, con lo cual desde el punto de vista de bueno, la huella de carbono, que tan de moda está ahora mismo por los aspectos vinculados a cambio climático, nos permitiría reducir esa huella de carbono y sobre todo acercar a los madrileños unos productos muy frescos y que permitirían hacer canales cortos de comercialización y evitar, bueno, pues en esa cadena de valor determinados intermediarios que permitieran en la práctica mejorar la venta de los productos primarios de la Comunidad de Madrid.
Viceconsejero, la verdad es que se nota que sabes el plan Terra estupendísimamente, ¿eh?
Bueno,
casi no has respirado desde que te he hecho la pregunta.
Es un tema que al que le he dedicado algún tiempo, pero no es de los que más domine, sinceramente. Lo que pasa es que uno tiene antecedentes de agricultura y ganadería en la familia, es verdad que en la zona de Castilla y León, y es un tema que siempre, por el que he sentido cierto interés y aprecio personal, ¿no?
¿Qué estabas previamente en Castilla y León?
No, por temas familiares, porque, bueno, por parte de mi padre, pues la familia viene de esa zona de Castilla y León, y entonces, bueno, pues es muy vinculado al sector también agrícola y ganadero, y bueno, pues uno, algo debo llevar en los genes, ¿no?
Sí, nos da claro, los que venimos del mundo rural, no se nos quita de encima los genes del campo.
Y que no se nos quiten.
Vive el cielo que los mantengamos durante muchísimo tiempo. No, pues menos mal que este no es un tema que dominas, miedo me da el hacerte una pregunta sobre un tema de los que domines, porque podemos terminar el programa contigo. No, lo que sí te propongo, estos micrófonos siempre están abiertos a todo lo relacionado con el mundo del medio ambiente, de la fauna, la flora, la caza, la pesca, es decir, todo eso que la vicepresidenta se quiere ir cargando, no sé si poquito a poco, con un decreto ley, pero que desde aquí vamos a seguir apoyando a esos sectores y bueno, pues están abiertos estos micrófonos para el poder seguir hablando de estos temas, Mariano.
Sin duda. Si me permites un último comentario, porque tenemos al presidente de la Federación Malagueña de Caza.
Sí, claro.
En este plan Terra contamos también, hay un problema identificado que es los daños que generan las explotaciones agrarias de tener especies salvajes, ¿no? En concreto, jabalí fundamentalmente, también el conejo, son especies cinegéticas, y ahí yo creo que tenemos que buscar vías de colaboración para intentar paliar estos daños junto con los agricultores, lógicamente de forma coordinada, y flexibilizando pues las épocas de veda seguramente para que estos daños se palíen, porque en algunas explotaciones han sido realmente importantes.
No, de todas formas, hay un tema que sí me gustaría tener la oportunidad de comentar personalmente sobre los jabalíes y el problema que están causando y de cómo se debe de tratar de cambiar la forma de cazar los jabalíes, por lo menos hasta que no se solucione el problema de esa masificación, que lo he comentado a veces. Uh-huh. Ahora, uh-huh, nos falta el ponernos en la cola de un cine y encontrarnos allí a una familia de jabalíes tratando de sacar también entradas. Y yo creo, por información que tenemos y lo hemos hablado ya con otros expertos en este programa, se debe de tratar durante un tiempo de dejar de cazar las piezas más grandes y empezar a cazar a los jabalíes más jóvenes, a los jabatos, para intentar reducir esa población tan enorme. Pero bueno, hablamos otro día de los jabalíes y de los temas de los que realmente sabes, pero te tendré que dedicar el programa entero, la hora entera, para hablar de los temas que realmente eres un experto. Ha sido un placer, Mariano, tenerte con nosotros, que no sea la última vez que participas en este programa. Te agradecemos el que hayas madrugado para estar a las 6 de la mañana con nosotros y estamos en contacto. Ha sido un placer tenerte con nosotros.
El placer ha sido mío. Cuando queráis, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
En Es Radio, con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos en Es Radio, seguimos con el Alba y vamos a hablar ahora de drones, algo que ha estado en una tremenda actualidad hace un par de semanas, ese dron que apareció y luego no apareció en el aeropuerto Adolfo Suárez de Barajas. Para eso tenemos con nosotros, por un lado, a Javier Ortega. Muy buenas mañanas, Javier.
Muy buenos días.
Amigo, colaborador, experto en drones, y luego tenemos también al sargento Jorge Pacha, que es el que lleva la sección Pegaso de la Guardia Civil, para controlar los drones, no solamente del aeropuerto de Barajas, sino prácticamente de toda España.
Sí, así es, buenos días. Sí, sí.
Además que lo hacéis mejor que el Cuerpo Nacional de Policía, por lo que me has comentado.
Yo digo que lo hacemos bien, nosotros lo hacemos bien.
¿Y qué pasó con ese dron, que era dron, que luego no era dron, que lo vieron, que no lo vieron, que aparecía, que desapareció?
Bueno, ahí las investigaciones las tenemos ya a punto de ser completamente perfiladas y poder hacer público toda la información de la que disponemos. A día de hoy a nosotros nos es indistinto que fuese un dron o que no lo fuera. Realmente realizamos la investigación como una actividad o un obstáculo para la navegación aérea en el entorno aeroportuario, y así enfocamos la investigación desde el día 1 y así hemos logrado finalizarla.
Porque realmente el proceso, ¿cuál es? Es decir, el piloto de repente ve un dron o algo que piensa que es un dron, y a partir de ese momento, ¿cómo se pone en marcha todo el operativo de Pegaso?
El procedimiento es un procedimiento que se ha puesto en marcha más veces. No tiene por qué ser un dron, puede ser cualquier obstáculo para la navegación aérea. El piloto ve algo que le puede molestar o puede interferir en las maniobras de aterrizaje y despegue, lo comunica al controlador aéreo. El controlador aéreo, a través de los protocolos internos, lo comunica a la Guardia Civil, y la Guardia Civil, en sus labores de custodia del aeropuerto, pues despliega el dispositivo donde corresponda o en las cercanías de donde el piloto haya notificado algo, lo que sea, un láser, un dron, una grúa que obstaculiza, unos fuegos artificiales, cualquier situación que pueda obstaculizar la maniobra.
Entonces, vosotros, un poco para ver la operativa, recibís esa llamada de la torre de control o del departamento que sea, y dice que hay un dron en el espacio aéreo del aeropuerto de Barajas. Y a partir de ese momento, ¿cómo actuáis? Es decir, ¿empezáis a sacar aparataje? ¿El aparataje lo tenéis ya localizado? ¿No hay que poner en marcha ningún ordenador porque ya está en marcha? ¿Cómo es el dispositivo vuestro?
Bueno, nosotros siempre tenemos en marcha el sistema global contra dron, un sistema global de Secretaría de Estado de Seguridad que nos permite identificar la ubicación del dron y el piloto, y al igual, siempre se está disponible y en disposición de ser utilizado a un sistema de neutralización de este tipo de aeronaves, que a día de hoy nunca ha tenido que ser utilizado, ya que con identificar al piloto basta.
¿Y vosotros qué es lo que veis en vuestros aparatos ese día que os llaman diciendo que un piloto ha visto un dron y que también había otra persona que también había visto en teoría un dron, ¿no? Son dos personas las que lo vieron.
Bueno, eso es lo que está bajo investigación, y hasta que no se haga pública y se finalice la investigación no se puede publicar ni indicar.
Es lo que se ha publicado, que ha habido una persona desde tierra que lo había visto y que confirmaba lo que el piloto comercial había visto.
Sí, a ver, lo que está publicado, si no me equivoco, es que vieron algo. Nosotros hemos identificado concretamente la ODAISA, la Oficina de Análisis e Investigación Aeroportuaria, en colaboración con nosotros, que le hemos asesorado en todo lo que ha necesitado. Hemos esclarecido ya lo que era, si es verdad que había dos personas que habían visto algo, y en base a eso iniciamos las investigaciones.
O sea, hasta ahora es un objeto volador no identificado lo que está en litigio.
Sí, podría considerarse así. Algo que volaba y no se encontraba identificado.
Pues no está claro si era dron o... También podía ser un globo, ¿no?
Sí, cualquier cosa que el piloto... Hay que tener en cuenta que el piloto se encuentra en una maniobra delicada, sea de aproximación o sea de despegue, que va en instrumental, o sea, va mirando los instrumentos y simplemente, pues, y a una velocidad elevada, ve algo, su obligación es comunicarlo al controlador aéreo y el controlador aéreo tomar la decisión segura para todos los pasajeros. Esta vez fue así, el protocolo se activó muy bien, se resolvió rapidísimamente toda la incidencia y en ningún momento se puso en peligro la vida de los pasajeros, así que yo creo que el protocolo se aplicó tal y como cualquier ciudadano hubiera querido.
Porque no hay dispositivos, no hay formas de saber, sin que el piloto sea capaz de ver o no ver, si hay un objeto volador no identificado volando sobre el aeropuerto de Barajas.
Sobre todo en los aeropuertos hay dispositivos. La cuestión que puede ser cualquier cosa, y hasta un ave le puede molestar a un piloto, y el ave de un ave de grandes dimensiones pues debe de ser notificado también por el piloto, y a lo mejor no es localizado por ningún sistema tecnológico.
Pero no hay un servicio de halcones en el aeropuerto de Barajas para evitar la presencia de aves que puedan interferir en vuelos.
Hay halconeros. En esta situación, pues hubiera sido lo mismo. Si el piloto lo que dice lo ve claro que es un ave, pues el controlador aéreo llama al halconero y el halconero se traslada al lugar, y si es necesario también, pues llamaría a la Guardia Civil.
Los halcones no tienen nada que ver con vosotros, es un servicio particular.
Es un servicio externo, vamos, un servicio del aeropuerto, no de Guardia Civil, ajeno a Guardia Civil.
Además de la situación de crisis que se creó el otro día, ¿habéis vivido situaciones complicadas mientras estaba funcionando este, o desde que se ha puesto en marcha el servicio Pegaso?
A ver, siempre tenemos situaciones complicadas, aunque normalmente nos relacionen, ¿no?, con los drones. Sí, es verdad que para nosotros las situaciones más difíciles son los accidentes aéreos con fallecidos, los accidentes aéreos de aviación ligera, que no son tan mediáticos y no salen tanto en prensa, pero que cuestan la vida a una persona, y entonces nos esforzamos bastante en trabajar en ello.
En el último fallecimiento de un, creo que era un capitán del ejército del aire en la zona de Murcia hace unos días, ¿ahí tiene algo que ver la Guardia Civil o las investigaciones las lleva el Ministerio de Defensa?
No, ahí quien interviene es la CITAM, la Comisión de Investigación Técnica de Accidentes Militares, y son los que intervienen para esclarecer la investigación. Sí es verdad que ahí hay vocales, hay digamos personal de Guardia Civil, del Servicio Aéreo de la Guardia Civil, que presta sus servicios para apoyar la función de la CITAM.
La verdad es que es sorprendente. Imagino que no podremos entrar en materia el que en tan poco tiempo y en una zona como es la de Murcia se hayan venido abajo tantos aviones de unas características similares a aviones de formación de pilotos.
Ahí yo creo que la CITAM tiene trabajo ahora para saber qué ha sucedido, tanto en este caso como en los anteriores.
Javier, comentábamos antes fuera de micrófono, le preguntabas a Jorge sobre un tipo de antenas que había para el control de los drones. Él también en un momento dado nos decía que era capaz de saber cuándo un dron se ponía en el aire sin tener que estar debajo o moviendo los mandos. ¿Era esa la pregunta que le hacías?
Sí, fuera de micrófono sí, efectivamente era eso, y ya ha respondido parte de ello en su intervención, que depende todo de la Secretaría de Estado de Seguridad, que ha puesto en manos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, ha puesto esos aparatos y esos equipos para poder detectarlo. Yo le preguntaba concretamente si es verdad eso, porque yo lo había escuchado. Y bueno, me la ha confirmado, y yo era un poco incrédulo a raíz de decir, oye, si en cualquier punto de Madrid, de la ciudad de Madrid, yo puedo encender mi dron y me están detectando. Y bueno.
Sí, bueno, es un sistema, el sistema global de Secretaría de Estado de Seguridad, que opera tanto Guardia Civil como Policía Nacional. Al final nosotros desde Guardia Civil, desde los equipos Pegaso, desde los 54 equipos Pegaso que se han creado en España y recientemente salieron los medios de comunicación, pensamos que es una ayuda, pero que al final lo que es necesario que los agentes que intervienen pues tengan una formación técnica, una información precisa, y en eso es en lo que nos estamos esforzando, en formar a los agentes y no simplemente porque en apoyarnos en un sistema, ¿no? La tecnología está bien, pero tiene que ser apoyada con recursos humanos eficaces.
De
como
todas
se está
formas,
haciendo.
Sargento, si el sistema es capaz de detectar el dron que Javi echa a volar, ¿cómo no fue capaz de detectar el dron que vio el piloto comercial y que puso en alerta todo un aeropuerto como el de Barajas?
Bueno, a día de hoy no ha salido publicado, y o así me consta a mí, que si era un dron o no y si se vio o no en el sistema.
Bueno, yo sé que creo que en el informe sale que no es un dron, pero bueno, no vamos a entrar en lo que era. Pero bueno, a la pregunta, si es capaz de detectar, cuando mi amigo Javier pone en vuelo un dron, ¿cómo no detectó ese sistema que había un dron por allí pululando por Barajas?
A ver, no puedo hablar de este caso, ya lo he dicho, hasta que no se haga público fehacientemente. En el momento que se haga público, va a ser muy reciente, va a ser muy poco espacio de tiempo, ya van a salir todas las dudas y se va a aclarar todo.
Eso quiere decir que vas a venir otro día para contarnos lo que no puedes contarnos hoy.
Estaría encantado, lo sabes, estaría completamente encantado.
A ver si vas a ir a alguna televisión antes de venir aquí.
No,
que
no
te creo. Hemos visto en las televisiones.
No creo, pero
no?
Sí, pero es la primera entrevista que se da en primicia, de verdad, desde el reportaje que salió para presentar el despliegue a nivel nacional.
¿Hay alguna pregunta que le quieras hacer, Javi?
Sí, bueno, por curiosidad, en ese sistema, cuando detectáis que hay una serie de aparatos en vuelo, ¿tenéis la posibilidad o el conocimiento de si esas aeronaves tienen permiso para volar en según qué zonas?
Sí, si tenemos constancia, porque al final y al cabo la normativa regula la obligación de comunicar los vuelos al Ministerio del Interior cuando se realicen aglomeración de edificios. Cuando se realizan en espacio aéreo controlado, tienen que ser notificados a Enaire o a Aena. Y si vuelan en clubes de aeromodelismo, bueno, pues tenemos muy buena relación con la Federación Aérea Madrileña, que nos dice dónde están los clubes de aeromodelismo, pues para que la gente vuele legalmente, que no quiere decir que una persona vuele un dron, salte en el sistema y nosotros desplacemos una patrulla. Podemos descartar muchos de ellos porque, gracias a Dios, o al conocimiento y a la responsabilidad de los pilotos, la mayoría de ellos están realizados bajo la normativa vigente.
Oye, en el tema este de los drones, ¿qué tal os lleváis con la Policía Nacional?
Nos llevamos muy bien.
Muy bien, quiere decir que colaboráis, que os repartís el trabajo, que
sí.
¿Cómo está repartido las funciones entre Guardia Civil y la Policía Nacional?
Están repartidas exactamente como dice la 286 por términos por demarcaciones policiales, la demarcación policial del Cuerpo Nacional de Policía y la demarcación de Guardia Civil. Tenemos la particularidad en Madrid del aeropuerto Adolfo Suárez, que se encuentra en término municipal de Madrid, pero la 286 refleja que la protección del aeropuerto corresponde a Guardia Civil. Es la única particularidad que hay. El resto funcionamos bastante bien.
El aeropuerto y mundo rural es Guardia Civil.
El aeropuerto y los municipios que establece la 286 que sean de Guardia Civil, al margen de que se consideren rural o no, ¿no? Hay términos municipales bastante grandes en Madrid o en la costa que son demarcación de Guardia Civil.
Para los profanos como yo, ¿qué es la 286?
Sí,
una normativa que especifica dónde podéis actuar vosotros y dónde puede actuar la Policía Nacional.
Es la ley que regula las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto del Estado, locales como autonómicas.
Es que han salido declaraciones también, igual que se te vio a ti en la tele, pues han salido también la Policía Nacional diciendo que habían detectado por no sé cuántos miles de drones en muy poco tiempo.
Sí,
sé si hay tantos drones, como ellos dicen,
sí,
operando.
Con el sistema de Secretaría de Estado de Seguridad estamos localizando aproximadamente unos 100 vuelos semanales que... Es obligación que nos repartamos el control entre los cuerpos policiales porque evidentemente requiere un esfuerzo que antiguamente no era necesario hacer y ahora nos lo estamos repartiendo bastante bien por demarcación.
Pues nada, quedo con el compromiso de que en el momento que puedas hablar de lo que hoy no has podido hablar, que vendrás a hablarlo aquí antes que ir a otro sitio.
Me comprometo contigo.
Te mantenemos la palabra, además queda grabado, que no puedes eludirlo. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros y hablarnos de la seguridad de aeronáutica, de drones, objetos voladores no identificados, que de eso no habéis visto ninguno, ¿no?
Que a mí me coste, no. Yo nunca he visto uno, pero no lo descarto, porque cada día veo algo nuevo. Muchas gracias a vosotros por dejarnos.
Si ya está el ejército americano, reconoce que existen los objetos voladores no identificados, pues será que existen. Y si los americanos lo dicen, pues será así. Javi, muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros siempre.
Que lo repitamos.
Muchas gracias.
Esta no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica, sin reparar en formas tales
Pablo Milanés y su canción Yolanda, que no todos nos trae muy gratos y bellos recuerdos. Pablo va a actuar en Madrid el 6 de marzo en el invernadero de Las Ventas para hablar de esa actuación y de otras que quedan por celebrarse en el mes de marzo. Tenemos a Ana de Miguel. Ana de Miguel es la responsable de comunicación de Invernadero de Las Ventas. Muy buenas mañanas, Ana, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Vaya madrugón que te has pegado para estar con nosotros, ¿eh?
Desde luego.
De todas formas, te querías librar de estar en el programa. Pretendías que fuera Ignacio Suárez de Toledo, Pucho, el que entrase, pero al final las circunstancias han hecho que fueras tú la que nos hablases de qué es el invernadero de las ventas. En la otra ocasión entrevistaremos a Pucho. ¿Qué es el invernadero?
Él es el que tiene toda la información, pero bueno, en este caso... Pues nada, os explico. El invernadero es un nuevo recinto que, bueno, en mi opinión y como también parte del equipo, ha revolucionado la capital. Es una carpa aclimatada que está en el mismo ruedo de la Plaza de Toros de las Ventas. Tiene aforo tanto para conciertos sentados, como es el caso de Diego El Cigala, de José Manuel Soto, que los hemos tenido con nosotros.
Los dos conciertos magníficos, ¿eh? Tuve la oportunidad de estar tanto en el de Soto como en el del Cigala, y bueno, espectaculares.
Además, sí, la verdad que...
El Cigala es que cogió carrerilla, es como alguno de los entrevistados, que no para, estuvo 2 horas de concierto.
Sí, la verdad que además es que es un recinto que invita mucho, porque al final para los artistas, el tocar en un recinto tan emblemático como es el invernadero en la Plaza de Toros, ya te digo, aclimatado, que te permite devolver la música a las ventas en invierno,
y encima es una maravilla. Y encima sentado, ¿eh?
Sí, tenemos el recinto sentado, que es el caso de Soto Bortigala, o como será el caso de Pablo Milanés, y tenemos el recinto en formato de pie, que bueno, pues puede ser Omar Montes y todo el trap que ha tenido tanta cabida en el recinto, como puede ser un Sober, que está el día 7 de marzo también en las ventas, o Siempre Así, que estará el día 14.
Siempre Así, espero que sea sentado, porque si no, no voy a poder ir.
No, pues es de pie, siento decirte que es de pie, pero bueno, porque es para bailárselo, es para disfrutarlo, y va a estar fenomenal. Ya tienen las entradas casi agotadas, lo tuvimos además la pasada temporada, y bueno, pues como siempre, agotando entradas y para haciéndonos pasar un rato muy divertido.
¿Verdad? Vamos a poner un poco de la canción más emblemática de Siempre Así.
Perfecto.
Bueno, pues me veo que voy a tener que estar de pie entonces en el concierto de Siempre Así.
Bueno, seguro que entre baile y baile no te das cuenta.
Bueno, yo es que cuando cojo carrerilla con lo del baile y si encima tiene un fondo de flamenqueo, pues puedo ser imparable también, ¿eh? Porque además también se puede tomar alguna copita allí en mitad del concierto, ¿no?
Hombre, por supuesto. Tenemos las carpas tanto de bebida como de comida... El invernadero está preparado para que entres y salgas pues cuando salga el equipo.
De todas formas, ¿cuántos cubatas se bebió el Cigala en las 2 horas de actuación? Porque a mí me sorprendió muchísimo.
No lo recuerdo, la verdad, pero bueno, estuvo divertido también para él.
Para él y para la ayudante que tenía, que era la encargada de llevarle los cubatas cuando se le acababan. No, fue una actuación magnífica, la de Soto también, memorable. Espero que para la próxima temporada volváis a invitarles a que tengan un concierto con vosotros. Y bueno, la pena es que ya a mitad de marzo levantáis la carpa y ya hasta septiembre-octubre no volvéis a instalarla, ¿no?
Sí, la verdad que eso para nosotros es una pena porque disfrutamos mucho de los conciertos y además para nosotros es un privilegio tener artistas como Soto, El Cigala, tener ahora a Pablo Milanés en su único concierto en Madrid y con sorpresas de colaboraciones que no se pueden contar.
¿Por qué pues no? Si prácticamente no, es como si estuviéramos hablando tú y yo por teléfono.
¿Alguna, bueno, pero
alguna pista si nos tienes que dar?
Bueno, una pista es que es otro artista internacional y bueno, que no va a dejar indiferente a nadie. Al que nos esté escuchando, le recomiendo sin duda que venga a vernos porque va a ser un único concierto en Madrid.
Pues nada, recomendaciones, Pablo Milanés, 6 de marzo, Sober, 7 de marzo y Siempre Así, 14 de marzo.
Eso es.
Por allí no, nos veremos y ya me orientarás del catering, cómo poder ver una copita, aunque no esté sentado.
Eso es, no te preocupes que ahí te recibimos como siempre con los brazos abiertos.
Ana, muchas gracias por estar con nosotros, siento haberte hecho madrugar y le dices a Pucho que la próxima vez le toca a él.
Eso es.
Un abrazo
Muchas
fuerte.
Gracias. Un abrazo.
En Es Radio, Con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos en Es Radio, seguimos con el Alba y vamos a hablar ahora de tiro olímpico y de los problemas que está causando la Federación Española de Tiro Olímpico a los federados y a los clubs de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico. Para eso tenemos con nosotros a Santiago Gómez Salgado, que es el responsable técnico del Club Quijote de Alcalá de Henares. Muy buenas mañanas. ¿Cómo estás, Santiago?
Buenos días, muy bien. De momento.
Un placer tenerte de nuevo por aquí.
Muchas gracias.
¿Qué diantres está pasando con la española que está tratando de torpedear, meter zancadillas, no solamente al estamento de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico, sino a los federados y a los clubes de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico?
Pues sí, sorprendentemente, el primer campeonato que teníamos, que era el Campeonato de España de Aire, pues no nos han dejado poder participar como equipos de club. Sí, como a nivel individual, pero no como equipos de club. ¿Por qué esto? La verdad es que no lo acabo de entender. No lo acabo de entender, pero es que no lo entiende nadie. Porque esto es el antideporte en
pero,
sí.
Pero explícame el proceso. Es decir, un club como es el Club Quijote de Alcalá de Henares quiere participar en unas pruebas de tiro con aire a nivel nacional y la Federación Madrileña no deja que participéis, independientemente de que sea en la comunidad que sea la prueba.
Vamos a ver, hay que distinguir entre deportistas y clubs. O sea, los deportistas sí que pueden participar a nivel nacional, porque la Federación Española ha creado una sección que se llama Sección Madrid, y entonces a través de esa sección sí que pueden participar. Con una cuota que se ha establecido en Asamblea General de 75 euros, que sigo diciendo de que no es justa porque los demás deportistas pagan 15 euros, pero bueno, se ha establecido así. Pero, y hasta ahora, hasta este año, no hemos tenido ningún problema los clubs en poder participar. ¿Qué es lo que exige la Federación Española? Pues exige el pagar el canon federativo, estar inscrito en la comunidad correspondiente como club y luego hacer la inscripción de los equipos correspondientes, que siempre se ha hecho directamente a la Federación Española. Bueno, pues este año, no sé debido a qué razón, no nos lo permiten, con lo cual hemos tenido que hacer allí en Alicante, que fue donde se realizó la competición, pues una reclamación al respecto. Y bueno, y ahí estamos en litigio porque nos han contestado con el artículo 15 de la Ley del Deporte, que efectivamente dice de que una federación, un club, tiene que pertenecer a una federación que esté integrada dentro de la Federación Española. Pero es que estos señores, no sé si se han leído solo hasta el artículo 15, porque si seguimos leyendo la Ley del Deporte, hay un apartado en el 32, creo recordar, de que si en caso de que una federación territorial esté desintegrada, la propia Federación Española tiene que habilitar las licencias correspondientes. Y ahí entiendo y creo que tanto es para deportistas como para clubs. Porque si no, no se entiende de que... Porque tiro se puede participar a nivel individual o a nivel equipo. Pero ¿y en baloncesto cómo hacemos? La Ley del Deporte es para todo el mundo. ¿En baloncesto qué pasa? ¿Que sí, podrían participar a nivel individual, pero por equipos
es un,
no?
Es un poco complicado jugar uno contra uno en el baloncesto.
Pues por eso es increíble.
Ante ese escrito, ¿qué alegaciones ha hecho la española? sigue dando la calle por respuesta?
Bueno, ya con la Federación Española, bueno, yo he hablado con el vicepresidente, etcétera, y no, no están por la labor para nada, absolutamente. Y lo que hemos hecho ha sido recurrir en tiempo y forma ante el Consejo Superior de Deportes. Y ahí estamos esperando.
Pues como esperéis lo mismo que está esperando la Federación Madrileña de Tiro Olímpico, las resoluciones que emitió el Consejo Superior de Deportes y que la española se está pasando por el arco del triunfo, pues la verdad es que no nos vemos los federados y los clubes cogidos de pies y manos, ¿no?
Pues así está la cosa. No cabe duda de que este año sí es un año especial. Y entonces, no sé, me cabe la sospecha de que pudieran ir los tiros por ahí, ¿no? De que al ser este año las elecciones y prohibir a los clubs de Madrid tener actividad deportiva durante este año, quedamos excluidos de poder estar representados en la Asamblea General. No sé, es que ¿qué diferencia hay entre este año y el año anterior que no ha habido ningún problema y los anteriores?
Tiene todo el sentido lo que estás diciendo. ¿Tú qué opinas, Antonio?
Parece que lo que se está evitando es que se haga una votación libre, claro. Es lo que aparenta, ¿no? Bajo mi punto de vista, pero no lo sé. También hay que ver todo el tema, cómo está judicializado. Yo lo desconozco, la verdad.
Sí, pero lo que está judicializado son el tema de las licencias federativas con respecto de la Federación Española y la Federación Madrileña. La Federación Española, en asamblea, que se aprobó, por poco, pero se aprobó, se puso en 15 euros y la Federación Española pues no ha estado de acuerdo. Y entonces, pues una decisión que ha tomado el presidente, estemos de acuerdo o no, o sea mejor o peor, que ahí no podemos entrar, pues ha hecho su demanda correspondiente y se está a la espera de que se le dé la razón a la Federación Madrileña o a la Federación Española. Pero es que los clubs ni los deportistas tienen no tienen que ser prisioneros de eso, porque es que no tienen acción. O sea, eso es un problema entre federaciones. Un club no gestiona las licencias federativas en lo que se respecta a lo que es el tiro olímpico, claro.
Está con nosotros Robert. Muy buenas mañanas, Robert. ¿Cómo estás?
Buenos días a todos. Os estoy escuchando y me estoy quedando perplejo, de verdad.
¿Por qué te estás quedando perplejo?
Pues porque estamos como la de siempre. No sabemos qué pasa, que siempre pagamos los usuarios, ¿sabes? O sea, no sé qué es lo que tergiversan por la parte de arriba en aquellas altas esferas, que siempre al final el perjudicado es el tirador. Es que, de verdad, no me parece ni medio lógico. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si es que, como dice aquí el compañero, si es por las elecciones, será por las elecciones. Tú, y además, luego demuéstralo.
¿Has pulsado comentarios de otros tiradores, de otros federados?
En principio, en nuestro ámbito, poco hay, de momento, porque empieza el tiro dentro de poco y en el plato, pues hombre, siempre ha habido problemas, siempre de todo tipo, ¿sabes? Pues hay federaciones por un lado, hay asociaciones de deportistas por el otro, pero siempre ha habido problemas de todo. Yo me decía un amigo mío cuando empecé con el tiro, dice, dedícate a tirar y olvídate de lo demás, dice, porque si no te vas a acabar amargando. Y ciertamente, porque parece mentira que haya tanta gente tirando y cada uno barriendo para su lado. Y así es lo que pasa. Digo, si es que no vamos a hacer equipo nunca en la vida. Y bueno, aquí quejas de momento con el tiro, con el tema de precisión, lo que ya comentamos en programas anteriores del tema de los federados que están federados en Madrid y como están sponsorizados, pues tienen que pasar por caja y pagar la cuota de la española, porque si no pueden hacer tiradas de ámbito nacional, pues porque la española los tiene vetado a Madrid. Y bueno, veremos a ver cuándo salga esa resolución, a ver si sale bien y bueno, y callamos algunas boquitas.
Te veo un poco apagado, no sé si es que él no puede ir a la IWA porque la han suspendido.
Qué majo
que has venido
abajo. Qué majo que eres. Pues sí.
No,
pues
hombre,
sí.
Se me nota,
me ha dolido muchísimo porque teníamos el avión, teníamos el hotel, teníamos todo.
Pero se te ve como más bajo de forma, ¿no? Con
no
el
estoy bajo, ya se me pasará, tú no te preocupes. Pero le tenía mucha ilusión puesta a esto. Yo además tuve una reunión la semana pasada con un amigo que se dedica al sector de la madera y se lo comenté, no, pues la IWA, mira qué feria, la feria de armas, una de las más importantes del mundo y tal. Dice, no vas a ir. Digo, ¿cómo que no voy a ir? ¿Qué me estás diciendo? Dice, sí. Dice, nosotros teníamos una feria de madera en Colonia y es una feria a nivel mundial muy, muy conocida. llevan enviando mensajes durante semanas que no va a haber ningún problema, no hay ningún problema, y llega un día, ¡pum!, bloqueado por lo del coronavirus. Así que, bueno, y espérate, escucha, y espérate que hay ferias por aquí, por España. Veremos a ver si todas se celebran y todas en fecha.
Y algunas relacionadas con nuestro sector.
Sí, sí, y escucha, y ahí tiene la Semana Santa y como sigamos así hasta la Feria de Abril. O sea que no sé yo muy bien cómo va a afectar esto. Joder, ya de hecho ya se están planteando que hay pérdidas millonarias a mucha escala. Y ya veremos. Yo, mi mujer está encantada porque no vaya.
Pero bueno, ya me imagino. Pues, de todas formas, ya que habías hecho la inversión en un capirote para procesionar el que ahora no pueda salir este año, pues sería una faena.
Yo, de hecho, no soy muy de capirotes, pero sí te digo que he estado, por ejemplo, unas cuantas en Cáceres, que la familia de mi suegra, o sea, de mis suegros es de allí, de la zona de Cáceres, y yo la recomiendo a todo el mundo. La zona de Semana Santa allí es impresionante. O sea, muy bonita la Semana Santa. Yo soy de esos, yo soy poco creyente, pero respeto de una manera, absoluta. Y de hecho, bueno, me llevo la cámara y gasto ahí 1.500 fotos, ¿sabes?
Oye, ¿hay alguna novedad ya que no vas a la IWA? Pero me imagino que sí, no, te habrá llegado algún dato.
Mira, esta semana nos ha pasado una cosa muy curiosa, y es que la gente nos sigue pidiendo el tema de montarle polichoques a las repetidoras. Y decir, bueno, montar polichoques a las repetidoras, no, es que tal Flanito lo hace. Bueno, pues que sepan lo que hacen. Vamos a ver,
¿por qué no nos cuentas algo? Ya que está con nosotros Santiago Gómez, que es el director técnico y deportivo del Club Quijote de Alcalá de Henares, ¿por qué no nos cuentas? No sé si os conocéis personalmente o no.
Yo creo que no tenemos el placer, pero vamos. Pues a este paso, pues como somos colaboradores, acabaremos comiendo
cocido en Toledo. Bueno, salvo que en Alcalá de Henares haya otra cosa que se pueda comer también.
Hombre, por supuesto.
¿Qué es típico de Alcalá de Henares, Santiago?
Bueno, hay un buen cocido madrileño allí en Cuchero.
Pues nada, habrá que ir a Alcalá de Henares. Solo a Toledo a comer.
Vamos migrando de comunidades en busca del Cuchero, del puchero perfecto, ¿no?
Oye, pues, ¿hay alguna novedad prevista que hayas oído de cara al mundo del aire?
En principio nada. En principio está todo como está todo muy tranquilo. Se está comentando que dicen que quieren volver a tomar otra vez el tema del reglamento, que recordamos que eso lo teníamos ahí un poco en stand-by por el tema de las elecciones. Yo ya dije que eso iba a salir, porque ha dado muchísimo trabajo a Guardia Civil.
¿De qué elecciones estás hablando?
Las elecciones, vamos a ver, ¿tú no recuerdas unas manifestaciones que hubo enfrente de la ICAE hace no mucho con el tema de la modificación del reglamento de armas?
Y nosotros
se quedó en stand-by.
Y nosotros desde aquí, desde los micrófonos, dijimos que la gente que se quisiera manifestar, que fuera al Ministerio del Interior, puesto que el ICAE no tenía ninguna culpa.
Bueno, el ICAE son Guardia Civil y cumplen lo que se les ordena y ya está. Pero bueno, tú sabes que la gente hace lo que hace.
Ten cuidado con las Guardias Civiles, que tengo aquí dos picoletos sentados.
Saludos de mi parte.
Saludos tú, uno se llama Jorge y el otro se llama Javier.
Llevo toda la semana con Guardia Civil, porque hemos hecho un tema de exportación y bueno, madre mía, el tema de las administraciones, además todo el mundo me dice lo siempre. No, es que Guardia Civil es la que menos problema da. Digo, vas de ministerio en ministerio para que te vayan permitiendo hacer estos trabajos y Guardia Civil haces una ley de circulación, lo coge, lo embarca y hasta luego, Lucas. Ni un problema. Además, que lo puedo decir, además lo digo en público y lo reconoceré siempre, es decir, siempre hemos tenido el apoyo de Guardia Civil a la hora de trabajar. Ahora, otra cosa son funcionarios de ciertos ministerios. Eso es, de verdad, es lo más tedioso. O sea, es que terminas agotado. Y un papel, y otro papel, y el papel del papel, y ahora me lo envías de tal, y ahora cual. Hombre, con decirte que esta semana me ha tocado subir como 3 o 4 veces a Madrid y ya decirle, mira, pídemelo de una vez y subo una vez y no pierdo más tarde, ¿sabes? Porque me ha hecho perder una semana entera para un papelito.
O sea, que has venido a Madrid y no has venido a las 6 de la mañana a hacer el programa en directo aquí con nosotros.
Nah, la semana pasada fue una semana terrible y ya la doy por terminada porque ya te digo que hasta la próxima Junta Interministerial para Material de Defensa y Doble Uso, que se junta el 30 de marzo, dijéramos que ese tema ya lo tengo parado. Y ya está, ahora tengo muchas reparaciones que hacer, tengo mucho trabajo, perdí una semana entera con esto de los papeles y te digo que todo es tema de ministerios. Es una cadena, tienes que ir pasando eslabón por eslabón, pero el problema es que a un eslabón no le importa que exista otro y eso es lo que hay, es decir, tú coges un documento, lo presentas en hora y, por ejemplo, luego llegas a aduana y a aduana lo presentas a la 1 y a lo mejor te lo vuelven a las 6 de la tarde, claro, bueno, 6 de la tarde el documento...
Se acaba de terminar la hora de los ruegos, preguntas, lamentaciones y lloros.
Terrible.
pero bueno. Aprovecha que hace buen tiempo todavía, cógete la bicicleta y darte
un par de
vueltecitas.
Daremos una vuelta.
Y dile algo simpático a Antonio, que le tengo peor que tú, así de bajón. Tú por
Antonio, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa?
No, que tengo mi perrita todavía mal.
Tapa, chucha.
Estoy un poco triste, no solamente
hombre,
eso.
Es normal. Si son uno más de la casa. O sea,
tengo aparte del equipo que no va a haber más remedio que ir a Alcalá de Henares o comernos un cocido esta semana,
hombre,
para que os remontéis.
Escucha, yo para estas cosas un cocido ayuda muchísimo.
Dice Santiago
hombre, acompañado de una buena costrada de Alcalá, claro.
Venga, sí.
Y de un buen vino. ¿Hay buen vino por la zona?
En Madrid,
magnífico. Pero, ¿hay alguna bodega en Alcalá de Henares?
Yo la verdad que no conozco que haya una bodega así típica.
Pero cerca sí las hay.
La descubriremos.
Cerca sí las hay.
Robert, muchas gracias. Anímate, que el próximo año llegará enseguida.
No pasa nada.
Y espero que la feria que se celebra en marzo relacionada con nuestro sector
allí nos veremos.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Un fuerte abrazo a todos.
Igualmente.
Feliz domingo.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino tuvieran algún sentido para mí. Y que limite al este.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino tuvieran algún sentido para mí. Geografía, la oreja de Van Gogh. Ha terminado el programa de hoy. Les esperamos dentro de una semana. Sean felices, no dejen de serlo.
Existe donde estemos tú y yo, que todo estará cerca, vámonos. Me encantaría que nuestro país tuviera un arsenal inmenso de caricias bajo el mar, para que al caer la noche yo encienda dos velas, para invadirte por sorpresa en la intimidad. Existe donde estemos tú y yo, que todo estará cerca, no lo pienses, vámonos. Porque nuestra patria existe donde estemos tú y yo, que todo estará cerca, si cerca estamos los dos. Oh, 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 oh. Que todo estará cerca, vámonos tú y yo.
En Es Radio, con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano. Ahora, hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91-409-4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com para defender la libertad sin complejos.
Libertad Digital cumple 20 años en 2020.
Cansina, estás con los cumpleaños. El año pasado con Es Radio, ahora Libertad Digital.
Eran 10.
Pero aquí nadie trae una tarta.
¡Uf, qué pena!
2020, Libertad Digital, 20 años.
2020 en el 2020. Si es que está todo bien pensado.
Qué paranormal es todo, ¿eh?
20 con nosotros, 20 a las 20.
Es la mañana de fin de semana.
Con Libertad Digital y Es Radio.
Con Elia Rodríguez.
Y la mañana del fin de semana.
Bueno, es que eso es una maravilla.
Muy bien.
Es Radio. Es Radio. 10 años de compromiso.